En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Didn't anybody tell you how to gracefully disappear in a room? ¿Habrán escuchado alguna vez hablar de la ingeniería biomédica? Quizá tengan alguna idea. Bueno, vamos a sumergirnos en este tema porque les cuento que el Núcleo de Ingeniería Biomédica, que es un grupo de trabajo multidisciplinario de las Facultades de Medicina e Ingeniería de la UDELAR, han venido desarrollando una actividad desde hace ya bastante tiempo. Algunos de sus integrantes, bajo la tutoría del ingeniero y el profesor titular de Ingeniería Biomédica en la Universidad de la República, Franco Simini, inventaron el Geulmóvil, un proyecto de final de carrera que tiene que ver con la radiación solar y la prevención de lesiones en la piel y enfermedades como el cáncer. Además fue uno de los premiados en la categoría Energía, Señales y Telecomunicaciones de Ingeniería de Muestra 5, que se llevó a cabo en la facultad. Hoy recibimos en estudios al ingeniero Freddy Kugelmas, uno de los creadores del Geulmóvil, y al ingeniero Franco Simini, tutor de este proyecto. Bienvenidos, ingenieros.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. ¿Una presencia de la ingeniería en la medicina o un trabajo, la irrupción de la ingeniería en la medicina que no data de tanto tiempo, ingeniero Simini?
No, este proyecto en especial tiene muchos años de concebido y pocos años de realizado, que es la problemática que plantearon los médicos generales, los dermatólogos, en cuanto a conocer con más detalle la irradiación ultravioleta de origen solar en el territorio nacional. Las medidas actuales que conocemos por internet son medidas secundarias, son medidas reflejas tomadas desde los satélites que con ciertos procesamientos logran tener aproximaciones de la radiación ultravioleta en la Tierra. Este proyecto es muy innovador en el sentido de que busca, y no voy a explicar los detalles de su funcionamiento, que lo va a hacer Freddy, pero busca detectar la radiación ultravioleta en el territorio nacional desde abajo, no desde un satélite. Esa es la novedad.
No se había hecho, se había medido desde arriba.
Exactamente, es una novedad.
Uh-huh. Capaz que los resultados no son los mismos.
Son distintos y sobre todo tienen una aplicación distinta. Buscan aconsejar en lo inmediato y a mediano y largo plazo a la población con respecto a su exposición al sol. Tienen la finalidad de mejorar ciertas decisiones que se toman en el agro con respecto al manejo de animales o inclusive de ciertos cultivos. Y es una información que deberíamos tener para poder tomar decisiones, hasta para decidir si irse de vacaciones a tal o cual lado, si salir a las 10 de la mañana o a las 8 o al mediodía. Esas son decisiones que todas van a tener que ver con la disponibilidad pública y médica de la irradiación de rayos ultravioletas.
Ahí está, para cuidarnos y cuidar nuestra salud a través de esto. Kugelmas, ¿por qué eligió este tema para su proyecto final de carrera?
Bueno, la verdad era un tema muy interesante en cuanto a su aplicación. Era un desafío tecnológico para nosotros, presentaba facetas que escapaban francamente a la ingeniería electrónica, pero además nos gustó a todo el equipo porque de alguna manera no solo nos recibíamos con este proyecto, sino que además dejábamos algo. Dejábamos algo a la sociedad, devolvíamos algo a lo que recibimos en facultad y espero que sí, sentábamos bases para un trabajo posterior con el proyecto nuestro.
Claro. ¿Cómo percibieron a los médicos, o por lo menos con los cuales han trabajado en el proyecto, cómo los percibieron respecto a su apertura para recibir insumos, digamos, de fuera de la medicina?
Sumamente interesados, porque una de las consecuencias naturales de tener una red de dispositivos que recorran el país relevando datos es la creación de un banco de datos de información de radiación ultravioleta localizada en el tiempo y en el espacio. Entonces, a partir de una información de ese estilo, se pueden hacer proyecciones más precisas, se pueden elaborar correlaciones entre enfermedades, regiones y radiación recibida, rendimiento de cultivos, enfermedades de cultivos, enfermedades de los animales. Es decir, la radiación ultravioleta nos alcanza a todos los seres vivos por igual, en el sentido que hay una franja de la radiación que es dañina.
Claro. Son rayos que vienen del Sol y que atraviesan la atmósfera, digamos, para hasta llegar a nosotros.
Efectivamente, de todo el espectro de la luz llamada ultravioleta, hay una franja que es la más dañina, que es detenida casi en el 100% en la estratosfera, que es la región C. Y después penetra la radiación ultravioleta A y B. La B es la que es capaz de generar lo que se llama el fenómeno eritemático, es decir, el enrojecimiento de la piel, el daño en la piel o en las superficies vivas. Y la radiación A, en realidad, es miles de veces inferior en cuanto a su daño y en general no se la considera. Así claro. Que la radiación que nos llegue, que es capaz de producirnos, por ejemplo, enfermedades cutáneas como la que tú dijiste, alteración en los cultivos, como dijo Franco, fotoenvejecimiento en los materiales, que creo que todos vimos.
Claro.
El amarillamiento de algunos plásticos es precisamente esa radiación.
Sí. O de todos los objetos, en realidad, de todo lo que está sobre la Tierra expuesta a esa luz y a esa radiación, ¿no? Quizá en el ámbito médico estrictamente, donde vemos la aplicación quizá de mayor trascendencia.
Claro, para eso,
si hablamos de cáncer de piel, por ejemplo, y esto puede servir para trabajar en este sentido, estamos hablando de algo muy importante, ¿no?
Para eso sería interesante pedir opinión a quien, desde el punto de vista original, concibió esta necesidad, que es un médico, el profesor Álvaro Díaz Brenguer, que fue quien, desde el Hospital Pasteur, que no es el Instituto Pasteur, el Hospital Pasteur y su cátedra, percibió esta necesidad. Entonces tiene toda una fundamentación médica y epidemiológica que llevó al estudio del tema y a la conclusión de que no había nada. Y por lo tanto se podía hacer algo original en el mundo para hacer este proyecto que luego se concretó y ganó este premio.
Supongo que un insumo tan importante debe haber sido muy bien recibido por la industria. Kugelmas, ¿o no?
Bueno,
o no ha habido mucha respuesta hasta ahora.
No hemos llegado a la etapa de ofrecerlo.
No, no se ha llegado todavía. ¿Y la industria en general es en el Uruguay está abierta a invertir en la investigación y en este tipo de proyectos?
No sé si la redacción del Espectador me deja, pero yo le voy a hacer un tironcito de oreja en ese sentido al estamento industrial de este país, porque tenemos muchísimas propuestas tecnológicas disponibles en la universidad, en particular en la Facultad de Ingeniería, que no encuentran su camino de industrialización, de transferencia tecnológica. En ese sentido, la Fundación Julio Ricaldoni, que es parte integrante de la Facultad de Ingeniería y que a su vez fue coorganizadora del evento del que estábamos hablando, que terminó el otro viernes, la Fundación Ricaldoni se desvive por encontrar, como dicen en Brasil, parceros, o sea, socios en desarrollos que van más allá del estudio previo, del prototipo, de la prueba de concepto, de los ensayos iniciales, que es la función de la universidad. La universidad tiene una función casi constitucional de estudiar problemas, de proponer soluciones al país, de estar pensando, además de formar gente, ¿no? Y de tener la función de extensión. Pero una vez que la universidad logra un objetivo, digamos, teórico, es necesario pasar la posta a la industria. Y la industria es la que estamos llamando por este micrófono a que, de alguna manera, cree puestos de trabajo, cree una nueva visión de la actividad productiva en el país, aprovechando al máximo la universidad.
Es la industria es la que tiene el capital, es la que puede invertir.
No solo el capital, sabe cómo hacer las cosas, sabe armar un equipo, sabe ser eficiente, sabe generar ganancia, que es lo que todos queremos, que el país tenga cierta facilidad de desarrollo, utilizando no solamente las fuentes tradicionales de creación de riqueza del país que todo el mundo conoce, sino incursionar en el otro aspecto valioso del país, que es su universidad, que es su capacitación de la gente, sus ideas, su innovación.
Uh-huh. Muy bien, vamos a entrar en este proyecto, concretamente en el Geulmóvil, que nos da la asociación de un dispositivo móvil.
Exactamente.
Kugelman.
Exactamente. Como dijo Franco, el concepto básico de tener un dispositivo que ande caminando por el país recogiendo los datos que mencionamos, es poder instalarlo en ómnibus, en medios de transporte, en camiones. Y bueno, el dispositivo en sí mismo consta precisamente de un sensor que mide la radiación ultravioleta y un sistema de comunicaciones
que va, por ejemplo, en un ómnibus que iría arriba, o en un auto, arriba del techo.
Arriba del techo, sí. Nosotros visionamos el sistema con antenas magnéticas, de modo que sencillamente uno, entre comillas, las tira arriba del techo y listo. O sea, creamos un dispositivo con una instalación prácticamente nula, solo hay que poner un par de cables y encenderlo, y el dispositivo funciona solo. O sea que en el camión, por ejemplo, pondríamos tres antenas. Una sería la de recepción de señal de satélite GPS para geolocalizar el dato. Otra sería la antena de comunicaciones. Y la tercera antena, en realidad, lo que hace es medir la radiación ultravioleta.
Es como es la que tiene el sensor, digamos.
Es el sensor, sí. Es la que tiene el sensor.
Todo es, y esa información obviamente va cambiando a medida que el móvil se va desplazando.
Exactamente.
Nunca es exactamente igual.
Va cambiando. Porque,
claro, Uruguay es chico, no es demasiado grande, pero ahora está nublado acá en Río Branco, entre Mercedes y Uruguay. Capaz que en Pocito hay sol, no lo sabemos, ¿no? Capaz bueno, que cambia, lo mismo capaz que ocurre con la radiación ultravioleta.
Sí, sí, Mauricio, yo traje un sensor portátil ultravioleta.
Ah, bueno. Y extrajo de entre sus ropas un sensor ultravioleta.
Y sí, cuando venía para la radio, medí la radiación ultravioleta, y el índice ultravioleta en ese momento, o sea, hace unos 15, 20 minutos, era de entre 4 y 5. Así de nublado como está.
Mira. Eso es alto.
La radiación ultravioleta,
relativamente.
Ahí está. La radiación ultravioleta, o el índice más bien, es una forma que tuvo la Organización Mundial de la Salud para alertar a la población de los efectos nocivos de la radiación. Entonces, a través de un cálculo se llega a un número que es positivo, o sea, es mayor que cero siempre, y que va más o menos entre los 12, 14, 15 en alguna zona. Y inclusive, para hacerlo más claro y más sencillo de comunicar el mensaje a la población, esos valores los dividieron en 5. Entre 0 y 2 es bajo, o sea, no necesitamos usar protección.
Sí.
Después, entre 3 y 5 es moderado. Entre 5 y 7 es alto. Entre 7 y 11 es muy alto, y a partir de 11 es extremadamente alto. Y esos 5 rangos los identificó con un color: verde, amarillo, anaranjado, rojo y violeta. Entonces, hoy estamos entre 3 y 5, ¿no? Es un índice moderado. Las personas que tienen piel blanca debieran de utilizar algún tipo de protección.
Un amarillo estamos.
Estamos en un amarillo. De acuerdo con mi sensor, estamos en un amarillo. Y uno no diría que necesitamos
protección. No, está así de nublado que vamos a pensar que tenemos que ponernos un protector, ¿no?
Y si me permitís, las nubes inclusive juegan un rol bastante protagónico en esto, porque depende del tipo de nube el resultado que pueda producir. Hay nubes que son permeables a la radiación, o sea, no la cambian mayormente. Pero hay formaciones de nubes que pueden llegar a incidir aumentando momentáneamente, estamos hablando del lapso de varios minutos, 10 minutos, 15 minutos, el valor local del índice ultravioleta, básicamente por reflexión.
Claro, es decir que no son inocentes las nubes en esta historia,
se confabulan.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida retomo el diálogo con los ingenieros Freddy Kugelmas y Franco Simini.
Avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Vuelvo al diálogo con los ingenieros Freddy Kugelmas y Franco Simini. Estamos hablando del Geulmóvil, este dispositivo móvil que permitirá medir la radiación ultravioleta en buena parte del país. Esperamos que en todo el país, ¿no? Que llegue a todos los rincones, ¿no? Por lo menos subido ahí, aunque sea en la moto del delivery, ¿no?
Y podría ser.
Sí, nos subimos, a todo lo que se mueva nos subimos, ¿no?
Claro.
Y le ponemos el Geulmóvil.
Sí. Y esa es la innovación que hay, es utilizar elementos móviles existentes. No estamos inventando un móvil que va a recorrer el país midiendo la radiación ultravioleta. Es una especie de parásito que se pone sobre los trenes, los camiones, los ómnibus, cualquier elemento que se mueve y esté dispuesto a que se le conecte a la batería el elemento de Geulmóvil, va a poder aportar a los datos generales del Uruguay. Y claro, entonces van a ser 10, 20, quizás 1000 elementos móviles en el país que generen esa información.
Claro. Esa información después va a ser centralizada y a ofrecerse públicamente.
Sí, es la idea. Yo no estoy de acuerdo con el concepto de parásito para el proyecto, pero bueno,
No para el proyecto, pero el elemento que se pone sobre el...
Pero se mueve, aquí hay discrepancias en el equipo, señores. Atento, pero el concepto es, digamos, aprovecha la unidad rodante, el combustible, el recurso humano que lo mueve. Le chupa un poco la
simbiosis,
sangre, ¿no?
Es una simbiosis.
Un poco le chupa.
Convertimos un dispositivo que sirve para transportar ganado, gente, mercaderías en un dispositivo que sirve para transportar ganado, gente, mercaderías y además dejar un beneficio.
Claro. También.
Y sí, exacto. La información va a un...
A ser centralizada.
Sí, claro. Exactamente. Y eso forma parte de un proyecto hermano, te diría, que se llama Geulmapa, que es el encargado de almacenar esa información, poder exhibirla en una página web, la cual va a ser accesible a cualquier persona, y además sentar las bases para lo que hablábamos antes, para poder hacer trabajo de investigación, correlación y predicción en el futuro de la radiación ultravioleta.
Claro. Hoy, por ejemplo, yo he visto en la televisión algunos informativos, lo vi, por ejemplo, en Subrayado a alguno de los predictores, a Vázquez Melo, por ejemplo, sobre todo en verano, hablando del índice de radiación ultravioleta. Dice, va a ser alto, medio, bajo. ¿Qué tomará promedios, digamos, o estimaciones?
Yo carezco de su fuente de información, no la conozco.
Está. Correcto, se lo preguntaremos ahí. Del Geulmóvil, no, todavía no.
Y todavía
de ahí
no,
no se
todavía
toma,
no, pero seguramente.
Capaz que, bueno, de la información que viene de los satélites, lo que decía Simini más temprano, sí. De la medición que se ha venido haciendo hasta ahora desde arriba.
Claro, claro. Son métodos indirectos esos.
Ahí está.
Y es una fuente de información nueva a contrastar con esa de los satélites, llegado el caso, y después ofrecerlo hasta como un sistema que va a poder servir no solo en Uruguay, sino en cualquier lugar del mundo. O sea, es una propuesta tecnológica que va a ir mucho más allá de nuestro pequeño país. O sea, cualquier lugar va a precisar, si realmente quieren tener información desde la Tierra y distribuida no solo en un punto, hay muchísimos observatorios de radiación ultravioleta desde la Tierra, inclusive la UTE y la Facultad de Ingeniería disponen en total, si no me equivoco, de 6 o 7 puntos en el país donde hay detectores de radiación ultravioleta desde la Tierra. Pero son estaciones meteorológicas, son un punto en el territorio. Tenemos 6, 7 puntos con estimación de radiación ultravioleta.
Claro, acá estamos hablando de un salto.
Estamos hablando de un salto.
Absolutamente. Un salto enorme.
Cualitativo.
Todas las personas tienen piel diferente, ¿no? Algunos quizás son más propensos a determinado tipo de enfermedades y otros menos. ¿Cómo opera esto en relación a la radiación ultravioleta?
En primer lugar, me gustaría aclarar que médico no soy, que estudiamos el tema.
Sí.
Se divide con respecto a eso, se divide en varios fototipos que están basados en aspectos que son visibles del cutis de las personas, del color de ojo, del color de pelo. Por ejemplo, en un extremo tenemos un fototipo del tipo 1, que sería una persona con ojos claros, con color de pelo pelirrojo, con cutis claro, que sería la más sensible a la influencia de la radiación ultravioleta. Es decir, con menos tiempo de exposición ya se le enrojecería la piel, que es el eritema del que habíamos hablado antes. Uh-huh. En el otro extremo estarían las personas de piel pigmentada, de ojos oscuros, de pelo marrón, que esas serían las menos alcanzadas por la misma dosis. Por ejemplo, según lo que nosotros vimos, lo que pudimos recabar información, lo que investigamos, estudios muestran que para una persona de fototipo 1, con un índice ultravioleta de 2 o entre 2 y 3, exponiéndose al sol al mediodía entre las 11 y media y las 12 y media, en una hora logra enrojecimiento de la piel. Mientras que para que se logre enrojecer la piel con ese tipo de exposición, una persona del fototipo 5 tiene que estar varias horas.
Uh-huh. Ahí tenemos la predisposición, la famosa insolación, la maldita insolación que tantas veces...
Sí.
Seguramente habrán experimentado ustedes y los oyentes también de exponerse inadecuadamente al sol, ¿no?
La espalda violeta,
sí,
en la infancia.
Exacto, en fin.
Cuando uno duerme colgado del ropero.
Tal cual, porque no aguanta nada, ¿no? Bueno, en ese caso no estamos hablando de lo peor, ¿no? Hablamos de otras situaciones que puede derivar en enfermedades más graves todavía, ¿no?
Sí, porque lo peor es que el efecto es acumulativo. O sea, son dosis que se van acumulando en el correr del tiempo y que como mínimo te van a provocar fotoenvejecimiento.
Claro. Esto en un país al que a su población le gusta tirarse panza arriba en la playa, ¿no? Y con poco cuidado. Pese a todas las advertencias que todos los años se hacen... En este sentido, uno pasa por la playa a las 12 del mediodía y ve gente allí expuesta, sí, al rayo del sol, ¿no?
Yo creo que en eso los medios y ustedes tienen un rol muy importante y lo están cumpliendo, en el sentido de difundir este tipo de información, inclusive de traer este micrófono a gente que pueda dar... digamos, datos más feas.
Sí, claro, no hayan venido los dermatólogos.
Por supuesto,
sí,
y eso es... acá lo que estamos haciendo es generando una herramienta para facilitar esa tarea de evaluación y de consejo a la población. Y, uh-huh, y para generar nuevos datos y nuevos descubrimientos en la epidemiología del cáncer de piel, en la etiología, en cómo se va generando una, uh-huh, una lesión de ese tipo.
Está allí. Sí, viene, ¿estuvo hace poco en Vietnam?
Así es.
Sí. ¿Qué estuvo haciendo allá?
Bueno, eso fue parte de lo que deriva de estas actividades. O sea, el Uruguay tiene un nombre internacionalmente hablando, que es, me dicen, envidiable, y uno lo siente cuando recibe una invitación como esta, que fue de la Organización Mundial de la Salud, que está interesada en emular o tomar ideas de lo que acá las mujeres uruguayas usan hace 20, 30 años, que es el sistema informático perinatal. ese carné con cuadraditos amarillos que acompaña el embarazo de las uruguayas y diría de todas las, o gran parte de las mujeres en América Latina y el Caribe, es lo que en este momento llama la atención de la Organización Mundial de la Salud. Un sistema que derivó de nuestra pobreza, porque en los años 80 no había mucho dinero para hacer sistema de historia clínica electrónica, no había dinero para hacer encuestas, para hacer investigaciones. Eran todos aspectos de la salud materno-infantil, o sea, de la salud de las mujeres en edad reproductiva, durante previo, durante su embarazo y después, y sobre todo cómo nacían los niños, para tratar de reducir las mortalidades infantiles. Y bueno, Uruguay generó el sistema informático perinatal, que es la conjunción de todos esos sistemas en uno, ahorrando y mejorando la eficiencia. Eso es lo que hoy, a través de un centro noruego de la Organización Mundial de la Salud, nos han llamado para que explicáramos y guiáramos un taller de unos 30 profesionales de todo el mundo. Y eso fue lo que fui a hacer a Vietnam, una semana de trabajo.
Muy bien, el Geulmóvil ya ha sido presentado a la industria, todavía no, nos decía, está en esta etapa todavía recibiendo premios, siendo premiado, está con los laureles, después viene ese desafío que planteaban y que decía el ingeniero Simini, de ver cómo la industria toma este desafío u otro, ¿no? Hace poco hablábamos también, hablando de la Facultad de Ingeniería, claro, todavía es otra etapa, ¿no? Pero ese proyecto conjunto para poner en órbita un satélite, una iniciativa conjunta, en este caso con Antel, ¿verdad? Una empresa pública, bueno, que decide apoyar este tipo de proyectos,
¿no? Es totalmente comparable como alcance y como, digamos, como significación, podría perfectamente tener el mismo destino. En cuanto a su financiación, nosotros pensamos más bien por el lado, no una empresa estatal, sino quizás alguna empresa que le interese posicionarse con el producto final, que además tiene algunos elementos que Freddy y yo nos hemos reservado, porque queremos preservar la riqueza alternativa, digamos, la riqueza que viene con la idea central. Hay otros elementos que pueden ser de gran significación comercial y que pueden ser parte de un negocio, de un acuerdo y de un convenio, porque ahora la universidad lo que haría con esto es firmar un convenio, que es un acuerdo de trabajo a 5 años, a 10 años, alrededor de una idea con aportes. Y muchas veces la industria siente o espera que los aportes los haga solo la industria. Y claro, no es así.
Tenemos acá la ANI. Entonces, el Geulmóvil viene con un pan abajo del brazo.
Así es, exactamente.
Que lo tome la industria, ¿no? Bueno, muy interesante, ingenieros. Les agradezco a Freddy Kugelmans y a Franco Simini que nos hayan acompañado. Un gusto.
Muchas gracias. Un saludo a la audiencia.